Ignacio Cuartino, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Nano, ¿cómo va?
Bien, pensando por cuál de los todos los temas que hay en Argentina podríamos arrancar este contacto. Yo creo que... A ver, ya tenés uno ahí en la punta de la lengua, dale vos.
No, primero el calor, ¿no?
La seca y el calor y lo que va a costar allá, porque es un cero más que acá. Es tremendo. Sí. Acá hablamos de 2.000 millones de dólares, allá hablan de 20.000 millones de dólares.
20.000 millones de dólares va a repercutir en todo lo que es la actividad agropecuaria, las cosechas. Fuerte impacto en lo que es el granero del mundo, como dicen en Argentina, ¿no? Uh-huh. Es así. Paralelamente en la ciudad están... Mirá el nuevo término que inventaron. Se vino un piquete de 3 días de distintas organizaciones sociales, sobre todo las que están en contra del gobierno, pero era el piquete que va a ser en el centro, o por lo menos está programado para que sí lo sea, ya no se llama piquete, sino que va a tener otro nombre porque es un acampe, pero acampe es cuando vas a un lugar, ¿no? Sí. Que está
una pijamada, en el centro.
Con fogón, ¿no? Pero por campamento es cuando te vas a un campo, ¿no? Vas a un fogón, por unas carpas. Entonces no pueden poner un acampe en la 9 de julio.
¿Entonces?
¿Cómo le pusieron? Permanencia.
¡Qué divino!
Ahora se está
me voy a la permanencia, viejo.
Exactamente. Y con el calor que hace... en la ciudad con el asfalto caliente no es el mejor programa, pero los piqueteros sostienen que es una buena forma de plantear reivindicaciones y de, bueno, por otra parte, perjudicar el movimiento típico que tiene la ciudad con la cantidad de gente que viene de distintos puntos del conurbano a trabajar y con la gente que vive en Buenos Aires. Vamos a ver cuánto tiempo dura esta permanencia. Lo cierto es que están bastante decididos por ahora. Pero bueno, el clima está, como bien escuchás, está caliente desde todo punto de vista.
117 años, Nacho, la temperatura, sí. la ola de calor.
Récord histórico para un mes.
Increíble, ¿no? Desde 1906. ¡Qué calor! Yo tengo un amigo que está allá en Buenos Aires y decía, no se puede más. Y aparte aparecieron como unos mosquitos también ahí en la vuelta, ¿no?
Sí, que no recuerdo el nombre precisamente, pero son unos mosquitos, unos bichitos chiquitos.
Unos bichitos chiquitos.
Que vienen del campo.
Claro, sí, pero ¿no? Deben tener algún veneno especial. Ahora, en 1906 la ciudad era muy distinta, ¿no? No había tanto cemento, no calentaba como calienta hoy.
Era la ciudad de buen aire, como había dicho don Pedro Mendoza, ¿no?
Claro.
No es la mejor forma de hacer una permanencia, por lo menos no está, ¿no?
Tenés que decir algo positivo, Nacho, es que no hubo tantos apagones, porque los aires acondicionados deben estar a full. Y no hubo, hubo un verano que no me acuerdo qué verano fue, que estaba bravísimo con los apagones.
Sí, aflojó un poco. A ver, el tema de los apagones, la anterior ola fue hace un mes, justo un mes. Y sí, hubo bastante cortes de energía. Lo que pasa es que hay dos empresas, sobre todo en la capital, Edenor y Edesur. Los que tienen Edenor, el servicio de Edenor, son los unos privilegiados porque la empresa hizo una cantidad de inversiones muy importantes en los últimos 4 o 5 años, sobre todo cuando fue capitalizada o adquirida por el grupo Manzano Vila. No, se la compraron, creo que los propietarios, todas las empresas privatizadas son que tiene Argentina, las que eran empresas públicas fueron privatizadas, después compradas nuevamente por el gobierno, son de capitales, o españoles, o franceses, o italianos. Edenor fue comprada por el grupo Vila Manzano, hicieron algunas inversiones, cambiaron, pusieron infraestructura nueva que estaba muy obsoleta. Y el sur, en cambio, no, se mantienen los mismos accionistas de la década del 90, cuando se hizo esa operación en el gobierno de Carlos Menem, y eso hace que los que sean usuarios del sur a veces padezcan un poco más el tema de la infraestructura, revientan los cables, las cuadrillas están trabajando bastante más, pero sí, es verdad, Andrés, lo que decís, no fue tan grave como hace al principio del macrismo, me acuerdo que era tremendo, o sea, cuando dejó el gobierno Cristina, era impresionante. Los veranos no se podía estar. Después, durante el gobierno de Macri se invirtió bastante en infraestructura, subieron bastante las tarifas. Después tuvimos la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández decidió no aumentar las tarifas hasta hace poco y todavía no saben cómo aumentarlas todavía, ¿no? Dicen que todavía no se animan a pegar el salto y al riesgo que conlleva un aumento de tarifas, pero sin embargo, en lo que va de esta ola de calor de esta semana, la verdad que los aires han bancado bastante bien y no se han registrado tantos reclamos, ¿no?
Nacho, ¿y va Macri o no va Macri?
Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Dentro del entorno Juntos por el Cambio de la coalición, dicen que no. Lo que pasa es que los que dicen que no tienen intereses propios, ¿no? Estamos hablando de gente que acompaña la candidatura a Patricia Bullrich, de Horacio Rodríguez Larreta, el actual jefe de gobierno porteño, que ya lanzó su candidatura, por lo menos como precandidato, ¿no? Para las PASO. Y Macri dicen que está en una situación de especulación, que es lo que pasa. Él mira, le gusta siempre competir a Cristina, ¿no? Y se sabe que en filas peronistas hay un operativo clamor por tener a Cristina como candidata, ¿no? De la Cámpora y no por la coalición en frente de todos, que son esta Massa, Alberto Fernández, ¿no? O sea, está todo el peronismo, sino de la Cámpora, núcleo duro, aprovechan cualquier tipo de acto para decir que Cristina tiene que ser la candidata de esa coalición. Yo particularmente creo que por la situación judicial en la que se encuentra Cristina va a terminar optando por tener un cargo legislativo para tenerlo afuera.
Parlamento con fuero, ¿no? Claro.
Claro, exactamente. Y sostengo, por lo menos por lo que se está diciendo, por los distintos comentarios que se hacen en el Círculo Rojo, que Massa es el que tendría más chances dentro de la coalición actual de gobierno de ser el candidato, ¿no? Igual tendría que pasar una instancia de PASO también, una elección interna, ¿no? Traduciéndolo al uruguayo, ¿no? Pero, y además está el hecho que Alberto Fernández, el actual presidente, que a veces la gente se olvida, ¿no? El presidente Alberto Fernández, pero tiene chances de ser reelegido. Y eso la Cámpora lo tiene claro y pasan mensajes diciendo que Alberto Fernández tendría que terminar su mandato y elegir al sucesor. Fernández por ahora no ha dicho si se postula de vuelta o no. Hay que también esperar qué pasos da el actual presidente.
Decime, una consulta que te hago. El fenómeno Rosario, ¿es solamente Rosario o podemos decir que a otras ciudades de la Argentina les pasa lo mismo?
El caso de Rosario es más grave, ¿no? Esa es la realidad con el narcotráfico. En el conurbano la situación no es mucho mejor, ¿no? Sobre todo en la Matanza, en esos distritos, José C. Paz, todos esos distritos del conurbano, el narcotráfico está penetrando muy fuerte. El tema es que en el penal de Ezeiza, ¿no? Que ya es provincia de Buenos Aires y es una de las cárceles de seguridad más importantes, están los principales narcos de Rosario presos con condenas muy extremas, ¿no? De cadena perpetua, ¿no? Lo que pasó este fin de semana fue casi ya una especie de récord mundial, ¿no? Que un preso se escape por helicóptero, ¿no?
¿De esa cárcel?
Uno de los... De la cárcel.
Porque sí, esa es una de las cárceles de seguridad que tiene...
Sí. Cárcel de seguridad, sí, sí. Iba a decir que era de las más seguras, pero vos mismo lo decís, ¿no? Casi se escapa Esteban Alvarado, que es la contracara, ¿no? O sea, si en Rosario está Newell's y Central en fútbol, en el tema de narco, lamentablemente ya hay un clásico también, que son los monos, ¿no? Que tienen un pedazo fuerte de negocio en Rosario, de negocio narco, y del otro lado está Esteban Alvarado, que es este preso que quiso fugarse el fin de semana en helicóptero. Había montado una logística tremenda para salir de la cárcel de Ezeiza en helicóptero y cruzar, llegar a la frontera con Paraguay e irse a vivir, instalarse en Paraguay porque ahí tenía contactos.
Película, de película.
Sí, de película. El sistema...
¿Qué falló? ¿Qué fue lo que... ¿Por qué se le cayó el helicóptero?
Aparentemente hubo una denuncia de alguien...
Lo clavaron, los monos lo clavaron bien.
No, por las crónicas que se están... por lo que se está hablando, dicen que hubo una figura, y no dicen si es masculina o femenina, pero dan a entender...
Me suena femenina, sí.
Claro, exactamente, que hubo alguna especie, no sé si despecho, ¿te acordás?
Sí, la vieja historia de los grandes,
Aquella frase del famoso, del Bambino Veira, aquella, ¿no? No hay nada peor que una mujer despechada. Y
sí, te arruina la mejor película.
Aquello del Bambino que te habla, no, así hablaba el Coco, el Bambino no me
sabía. El robo del siglo, el famoso robo del siglo, ¿no? Andá a preguntarle a esos muchachos.
Uy, mirá, qué bien.
Andá a preguntarle a esos muchachos. Metete. Andá a preguntarle a ellos.
Hay gente, por lo menos hay fiscales, todavía que no han sido voluntades compradas por parte de narcotráfico, que la verdad permitieron frustrar esta fuga, que hubiera sido histórica, ¿no?
Sí, estuve en esa cárcel, te aclaro que es de seguridad en serio esa cárcel, no te vas en un helicóptero, bueno, si no tenés todo arregladito, ¿no?
Bueno, la verdad que había montado... Esteban Alvarado tiene 43 años, estaba dedicado... El robo de autos de lujo en el conurbano, claro. Vendía los autos, esos autos que se robaban, los vendían en el Rosario. Recuerden que allá por el 2006, el boom de la soja, no sé si se acuerdan, bueno, Rosario se transformó, no digo que una ciudad de primer mundo, pero tenía un desarrollo muy importante a raíz de...
Y ahí entró la blanca también con la soja.
Y ahí entró todo.
Qué bárbaro, ¿no?
Y Alvarado terminó preso hasta hace 10 años, preso a raíz de un asesinato mafioso, ¿no? De un prestamista, está preso en el 2012-2013, y a partir de ahí empezó ganando poder. No fue que perdió poder por estar tras las rejas, de hecho fue comprando voluntades hasta que llegó a tener una oficina en el penal de Campana, ¿no? Que tenía internet, obviamente, no todas las comodidades que tenés en una oficina, y entonces el negocio del narcotráfico lo siguió manejando muy bien, como también lo hacen sus archienemigos, que son los monos, ¿no? Me estoy tratando de recordar el nombre, el apellido de esa familia emblemática de Rosario, se la conoce así como los monos, integraban la barra brava de News. Hay algunos que están presos en el mismo penal de Seiza, dicen que se pueden hasta ver en los corredores, no sé si se llegan a cruzar lo que puede pasar, ¿no? entre estos dos líderes narcos.
El Marginal es una serie de dibujitos animados al lado de lo que nos contás.
Sí, claro. No, es tremendo, pero bueno, fue una de las noticias más impactantes del fin de semana. El tema es cómo controlás todo esto. No digo que sea gente que estén todas las voluntades con policías, políticos, jueces. Sí, hay unos cuantos que están comprados, obviamente.
No, y los que no están comprados están amenazados, ¿no?
Es que te compran el helicóptero, ¿no? El piloto, y se acabó, y después...
Y si no, amenazan a tu familia, a vos no, pero te amenazan a tu familia, ya sabemos tus hijos a dónde van a estudiar, y entonces ya ni siquiera con plata, ¿no? Ya con el simple amenaza ya tenés una situación compleja. Nacho, se nos fue el tiempo. Te mandamos un abrazo, buena semana, y bancá el calor.
Es amabilísimo, Rega, ¿viste? Bancá el calor, bancate vos que tenés más calor allá.
Ya se viene el agua, ya viene la lluvia.
Abrazo, Ignacio.
Ojalá, un abrazo, chao, chao.
...970 Noticias...